Despatriarcalizar.
Derecho a la información.
Derechos humanos.
Saber para decidir.
Una exigencia al
Estado.
Acceso a la justicia.
Un derecho humano.
Desigualdades.
Autonomía.
Lograr resolver.
Autonomía sexual.
Consentimiento.
La abogacía feminista deconstruye el derecho tal y como lo conocemos.
Interseccional.
Empujando al derecho androcéntrico hacia una práctica sin estereotipos.
Abogacía feminista.
Libre.
Miradas feministas
del derecho.
Continuamos aquí en Colectivo Nacional y ahora hacemos nuestro recorrido por esta mirada feminista del derecho y vamos a tomar contacto con las integrantes de Libera. Hoy Valentina Tarqui Lucero, que vamos a hablar acerca de un tema muy importante porque tiene que ver acerca de algo que es noticia todos los días, que todo el tiempo estamos escuchando: la violencia contra las mujeres, las causas sociales y culturales que la generan, la provocan, y bueno, a miradas y abordadas desde el derecho feminista. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Valentina.
Muy buenos días, Cristian y Paola, ¿cómo están?
Muy bien, espectacular.
Hola,
¿usted cómo va?
Buen día.
Hola. Bien, bien, contenta.
Vamos.
De abrir el espacio hoy, yo.
Les va tocando de a una, sí, totalmente. La verdad que todas unas genias totales. Ahora estábamos justo leyendo, nosotros acá en el estudio tenemos un televisor, entonces vamos chequeando la información. En uno de los canales salía esta información de un hombre que había dejado ciega a su expareja y había apuñalado a la novia actual. Digo, esta violencia que repetidas veces vemos en los medios de comunicación, que por suerte hoy está presente, se habla del tema y por ahí en algunos lugares se aborda comunicacionalmente hablando, te estoy diciendo, correctamente. Hay otros que todavía les falta avanzar. Pero bueno,
sí,
¿cuáles son las causas sociales de esta violencia?
Bueno, por empezar, cuando nosotros decimos como qué entendemos por violencia, me remonto a primero lo que entendemos por violencia para poder entender justamente las causas. Es como esa conducta, acción o omisión que viene como de manera directa o indirecta a afectar la vida de las mujeres. Y digo como vida no solo cuando estamos hablando de los femicidios que acaban con nuestras vidas, sino cuando se afecta nuestra vida, nuestra libertad, la dignidad, la integridad física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y hasta incluso la seguridad personal. Estos tipos de violencia que se pueden dar tanto en el ámbito público como en el privado, siempre se basan en esas relaciones desiguales de poder. Y acá vamos justamente a lo que vos preguntabas de el tema de las causas. Estas relaciones desiguales de poder son justamente lo que constituyen la causa de la violencia, son causas históricas y estructurales de las que hablamos, y tenemos que remontarnos y decir como no son ahora, no sean ahora. El hecho de que se esté como visibilizando ahora, como vos marcabas, en los medios de comunicación, no significa que no venga de antaño, y eso, bueno, lo sabemos perfectamente.
Uh-huh.
Nosotros, tanto hombres como mujeres, desde que nacemos, de nuestras infancias, siempre somos expuestos y expuestas a esas expectativas colectivas que nos señalan esos modos de comportamiento. Modos de comportamiento válidos para mujeres y para hombres. ¿Qué es lo que se espera de vos como mujer? ¿De qué se espera del hombre? Se van perfilando siempre como opuestos. Entonces, en definitiva, siempre tenemos esa cuestión como el hombre que es inteligente, fuerte y racional. Eso se nos va marcando desde que somos niños. En las mujeres se nos va marcando que somos pasionales, débiles, emotivas, instintivas y demás. Entonces ahí empezamos a ver que esto no se da solo desde la infancia. Digo, lo empezamos a ver desde temprana edad y lo empezamos a ver en todos los ámbitos sociales. Lo vemos en las familias, lo vemos en el ámbito educativo, después lo vemos en el ámbito laboral, lo empezamos a ver en un montón de ámbitos, en el ámbito del derecho también, que no es ajeno, uh-huh. Eso es lo que hablaba otra vez Patricia,
sí,
de cómo se iba como plasmando. Entonces nosotros que lo empecemos a ver desde que somos niños, niñas, lo empezamos a naturalizar, lo empezamos a legitimar. Entonces, en definitiva, después esas... por eso esa violencia después cuesta como tanto el poder erradicarla, y cuando hablamos en definitiva de eso, a eso me quiero decir con que son esas causas históricas y estructurales. y sobre todo si han estado como tan enquistadas o plasmadas en lo que ha sido el derecho, en los ámbitos educativos, en el ámbito de representación política y gremial. Nos cuesta un montón dar vuelta como todo esto. Estamos en camino, nos queda muchísimo por recorrer. Pero bueno, todas estas, esas son esas causas históricas y estructurales en las que vos me preguntabas. Y en definitiva, siempre se basan en esa imagen desvalorizada de las mujeres, uh-huh. y donde siempre se jerarquiza a eso de lo masculino por sobre lo femenino. Entonces, bueno, y aparte, sin contar que esta lógica binaria que toma como al hombre en lo que les decía, como por encima de la mujer, que es superior, también deja fuera a todas esas identidades disidentes, cuando hablamos, por ejemplo, de la gente que integra el colectivo LGTBQI+. Uh-huh. Entonces, bueno, estas causas vienen así y se transforman y se plasman, como les decía, en muchos ámbitos, en definitiva, de la sociedad.
Importante, digamos, sí. Hablando de esto, importante también destacar que no existe solamente la violencia física, que es por ahí la más conocida, incluso desde el ámbito, desde el derecho y de lo legal, existe una tipificación de las violencias que incluso en cualquiera de esas instancias la mujer puede ir a denunciar y puede tomar cartas en el asunto antes de terminar en ser golpeada o en situaciones que tienen aún más gravedad.
Sí, porque son, nosotros a la fecha, en lo que va del 2020, se han contabilizado 223 femicidios. Uh-huh. En definitiva, eso nosotros estamos hablando de esas que se consideran como esas violencias, digo, de tipo doméstica, uh-huh. pero porque suceden como en el ámbito o en el marco de una relación. Pero las violencias, en definitiva, cuando hablamos, son como de diferentes tipos, porque hay como desde la forma quizás como más sutil de violencia, cuando hablamos, por ejemplo, de las violencias psicológicas hacia las mujeres, hasta la forma de violencia más extrema, que es el femicidio. Uh-huh. ¿Sí? Porque muchas veces, digo, en esto tienen que ver el tema de la ley y el cambio del paradigma. Antes hablaba, cuando hablábamos de violencias contra las mujeres, de que era una cuestión como que se circunscribía al ámbito del hogar, nada más, y en definitiva era un no te metas, algo habrá hecho, entonces nos manteníamos ajenos. Y después estuvo como ese cambio de paradigma donde en definitiva hay una problemática social planteada con esto. Requiere la presencia del Estado. Y digo el Estado de todos los agentes. En lo que vos mencionás de las vías legales es justamente claro. Como, bueno, que estén preparados todos los ámbitos del poder para poder dar respuesta. Porque ya nos vamos a que salimos de ese ámbito doméstico para plantearlo de que es una cuestión, una problemática social.
Claro, porque yo me imagino, por ejemplo, una mujer que vive violencia psicológica. ¿Cómo hace? Va y dice, mira, mi marido todo el día me dice que soy una estúpida. Digo, obviamente en una justicia siempre está la prueba. O sea, o sí. ¿Cómo se maneja eso, por ejemplo? Decir, mira, me trata mal, me todo el tiempo me insulta, lo que hago le parece mal, me revisa el celular. Digo, son todo tipos de violencias como diarias, pequeñas, como microviolencias, sí. Igual no quiero decir micro porque son actos violentos, pero como más sutiles que a la hora de ir a la justicia te van a mirar y te van a decir, bueno, se va, nena, andate, porque básicamente al no estar preparado el personal muchas veces son las respuestas, ¿no?
Sí, nosotros cuando hablamos siempre de violencias hablamos de contextos violentos. Ajá. Esto porque lo quiero remarcar. Porque justamente no es el insulto de un día, no es el sos una inútil porque se te pasó el arroz. Digo, es contexto de violencia. Cuando nos pasa de que nos entrevistamos con mujeres y demás, empiezan a hacer de repente como todo un historial de violencia.
Claro.
Y el poder visibilizarlas. Entonces, estaba, por ejemplo, en el tema de se llevó la llave del auto en el que yo me tenía que ir a trabajar, me rompió la computadora, me escondió el celular, me controló. Digo, todo ese tipo de cosas, cuando hablamos como de esos contextos, ese contexto de violencia es el que tenemos que dar cuenta. ¿Por qué digo esto? Porque también incluso eso es lo que cuesta en los ámbitos donde se están abordando ese tipo de violencia. En el ámbito de la justicia, claro, pueden decir, bueno, pero si te esconde el celular es una cuestión como que pasa y nada más. No, no es que pasa. En definitiva, cuando digo, empezás a hacer una cuestión como más macro, una visión más integral, vas a ver que en definitiva una mujer que está inmersa en situaciones de violencia desde hace mucho tiempo no se manifiesta solo en ese tipo quizás de violencia, sino en más, y por eso también cuesta tanto salir. claro. Esa violencia psicológica, por ejemplo, de las que vos mencionás, y son cuestiones que en la justicia deberían tomarlas en cuenta. Nosotras bregamos y luchamos un montón para que en definitiva se brinden todas esas medidas de protección, y en definitiva siempre quedan como los caminos de solicitar esas medidas de protección. Generalmente cuando son, por ejemplo, si fueran solo de ese tipo, a lo mejor de, en lo que vos decías, no sé, degradarla quizás a diario, no van a formar una causa penal porque no es quizás como motivo de denuncia, pero sí para medidas de protección. Lo que quiero decir es que pueden no ser delitos.
Claro.
Porque esto pasa mucho cuando van a las comisarías. Y dicen como, bueno, pero ¿hubo amenaza o no hubo amenaza? Claro. Son las preguntas de cajón. ¿Hubo amenaza? Si no hubo cajón o no hubo una amenaza o no hubo un golpe de puño, eso es lo que tienen. Para ellos es como no violencia.
Claro.
Y tenemos que estar atentas y atentos a esas pequeñas demostraciones y pequeñas violencias que en definitiva van socavando la vida de las mujeres, ¿no?
Totalmente, Valentina, muy interesante. Yo pienso que, bueno, nos queda un ratito más para dialogar de eso. Lamentablemente el tiempo se nos ha acabado. Acá Cristian te hace una pregunta, pero después propongo que abordemos específicamente el tema de la violencia económica, porque es un tema muy importante, muy extenso y que muchas veces hace que las mujeres permanezcan al lado de la persona que las maltrata y las hace vivir en estas situaciones y en estos contextos. Cristian.
Te quería preguntar, Valentina, estás describiendo perfectamente lo que Paola definió como violencia sutil. No sé si es correcto de esa manera.
No, seguro que está mal.
Pero digo, lo que vos decías de no hubo amenaza, no hubo golpe, es lo que te preguntan en una oficina fiscal, por ejemplo, de cajón.
Sí.
Pero lo que te pregunto es lo siguiente, ¿eso te lo pregunta el funcionario judicial que está en ese momento ahí porque no sabe preguntar otra cosa, porque no está tipificada otra cosa en el Código Penal?
No, sí
¿cuál es el...?
Tiene un poco que ver con las dos cosas. Primero que la ley de violencia lo que viene a hacer es como justamente a visibilizar esas formas de violencia que antes no estaban ni contempladas ni protegidas en la legislación.
Bien. Sí.
Cuando empieza a hablar, por ejemplo, de violación en el matrimonio,
claro,
violencia contra la libertad sexual y reproductiva, esa violencia simbólica. Entonces, a tu pregunta va como por dos lados. Eso, si bien, por ejemplo, en lo que pueda tener que ver con la humillación, por ejemplo, digo, como a lo mejor no van a tomar como esa denuncia, pero ahí nos damos cuenta también de que, además de que puede no estar modificada la legislación penal, no está capacitado el personal. Por algo tuvieron que sancionar como la ley Micaela para hacer como hincapié, y esto digo que es conquista también de movimientos de mujeres, pidiendo como todo el tiempo como capaciten a funcionarios, funcionarias, porque nos falta mucho, justamente para tener como esa empatía, para poder brindar esas medidas de protección que sean adecuadas. Si pensamos ahora en la chica de Tucumán, estamos hablando de que hubieron 13 denuncias.
Sí, sí, una cosa increíble, sí. Sí,
una cosa increíble donde decimos, ella acudió 13 veces a la justicia pidiendo una medida de protección. Y quizás, digo, si hubiera habido como esa escucha, esa empatía, algo que fuera como más bien ese conocimiento que podemos tener situado de la situación, o sea, de la problemática, de tomarnos el tiempo para escuchar, para ver qué es lo que se ajusta, qué medida de protección es la que se ajusta y resulta mejor para esa mujer, es importante, y esto nos va a llevar, indudablemente son de los desafíos que tenemos,
claro,
de que van habiendo como esos cambios culturales, esos cambios en los abordajes, las violencias, y digo, porque es una cuestión que no es una cuestión solo de mujeres, es una cuestión como de hombres y de responsabilidad del Estado. Entonces,
de la sociedad en general, que mientras que siga siendo cómplice de estas violencias y no haga nada para modificarles, la situación va a seguir siendo la misma. Te agradecemos muchísimo, Valentina, el contacto. Volvemos a repetir, a seguir abordándonos todos estos tipos de violencia, porque está bueno tenerlos en cuenta, y por ahí son estos que son tan cotidianos que uno no los percibe y van formando todo ese contexto y este caldo de cultivo, ¿no?, que después terminan en situaciones más graves. Te agradecemos.
Yo les agradezco a ustedes, y a propósito de lo que vos marcabas de violencia económica, nosotros sí habíamos estado hablando y pensando que justamente como el 25 de noviembre es el día de acción de lucha contra la violencia, uh-huh, hacia las mujeres, habíamos pensado como este mes para hablar de toda la temática que tenga que ver, porque es un tema bastante amplio,
total,
grande. Yo había preparado también con un montón de cosas que no voy a poder hablar, pero sí sé que mis compañeras lo vamos a poder hacer durante noviembre.
Bien, lo vamos a dedicar.
Bueno, en definitiva, todas las preguntas o sugerencias y demás que tengan que ver con la temática, bienvenidas, porque a nosotras nos permite llevar y acercar respuestas en torno a esto.
Totalmente, muchísimas gracias, Valentina, hasta luego.
Bueno, es Valentina,
a vos, Valentina Tarqui Lucero, miembro de Libera, este espacio de miradas feministas del derecho. Si querés buscar a las chicas asesoramiento o consultarlas, las podés hacer a través de las redes sociales. Ahí buscas Libera y las vas a encontrar.